mucho más. Es Nacional.
A 40 años.
Siempre democracia.
Los pibes que habían ingresado a la primaria con Onganía y a la secundaria con Videla regresaban de la guerra de Galtieri para elegir presidente.
Creo que históricamente estos 7 años que vivimos de dictadura militar no solo dejaron muy mal parado al país afuera, sino que particularmente y por sobre todas las cosas abrieron al pueblo argentino.
¿Puedes saber por quién vas a votar?
Sí, por el peronismo.
¿Crees que gane el peronismo?
No, creo, estoy seguro. Históricamente siempre fue así. Históricamente, a través de los años, durante 7 periodos eleccionarios en los cuales el peronismo no estuvo proscripto, históricamente el peronismo ganó.
Es una buena manera como para que el país salga adelante.
¿Tenés fe en que el país va a salir adelante?
Por supuesto, soy joven. Y como soy joven, creo que con mi juventud y mi esfuerzo y mi trabajo, este país tan rico va a salir adelante. Tiene que salir adelante, porque Argentina es el mejor país del mundo.
¿Por quién vas a votar?
¿Tengo que decirlo?
¿Es posible?
Por Alfonsín.
¿Qué opinas de la democracia? La base de la sociedad.
Nacional, la radio pública. Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional, a toda hora.
Radio Nacional Santa Rosa. AM 730 y FM 95.9. Encontranos en www.nacionalsantarosa.com.ar www.nacionalsantarosa.com.ar o en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @nacionalam730, Facebook Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia. Somos la radio pública de La Pampa.
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes. Los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa, la radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Construyendo Redes. Una nueva edición que vamos a estar charlando de todo eso que les interesa, de todo lo que queremos aprender y, bueno, lo más importante, compartir un rato juntos. Y, bueno, acá le vamos a mandar un saludito, un beso grande a Juli, a la Pipi, que así como se denomina, que están en Buenos Aires, ellas están estudiando. Y, bueno, siempre son nuestras fieles oyentes de todos los martes. También le vamos a mandar un beso grande a Ignacio, que también nos está escuchando desde Buenos Aires, a Raquel, a Antonio, y a cada uno de ustedes de nuestra querida provincia y desde cada uno de las localidades. Sí, sé que está Marianela, que está Emma, bueno, hay varios que están ya escuchando desde tempranito, que nos mandan las fotos, que están con la compu o con el celu esperando que arranquemos. Primero les voy a contar cuáles son nuestras vías de contacto: 2954-4224-56, el fijo 2954-36-4053, si nos quiere mandar un mensajito por WhatsApp. También sabemos que nos escuchan todos los martes desde la Adela, así que les mandamos un beso gigante a toda la familia Martín, que siempre están ahí firmes y después siempre nos hacen una devolución del programa cuando terminamos. También nos están viendo, y los saludo, me alejo un poco el micrófono que me tapa, por Nacional Santa Rosa, por el Facebook en directo, y saben que vamos contando qué tema vamos a hablar en nuestro Instagram y en el Facebook del programa, que es construyendoredes.rn, el Instagram, y Construyendo Redes, que es el Facebook. Ahí vamos a contar cada vez y van quedando y van subidas las fotos que obviamente sacamos con los invitados. Saben que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, fue el Día Internacional del Asma. no hace mucho, y vamos a estar hablando en un ratito con la médica neumonóloga, la doctora Luján Rolando. Y por otro lado, también, que estamos en una semana, obviamente que todos sabemos que el día domingo culmina con las elecciones, y vamos a estar hablando de la importancia y cómo se realiza para hacer el voto accesible, el voto asistido. Entonces también vamos a estar en la segunda parte de nuestro programa charlando ni más ni menos que con Gonzalo Zárate, que él nos va a estar hablando desde Radio Nacional Ushuaia. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para hablar de asma.
La vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver. Lejos del dueño de tus ojos, lejos, yo no me explico por qué estás con él. Se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Caminabas en cámara lenta cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste fingiste no. Sombras no se dejan ver, porque hay un corazón que se parte, lejos del dueño de tus ojos, lejos, cuando te vas a ninguna parte, yo no me explico por qué estás con él.
Bueno, y acá volvemos, como habíamos prometido, para hablar de asma. una patología que la verdad muchas veces hablamos, por ahí a veces se confunde con algo que puede ser, con alguna patología que puede ser similar, tal vez los síntomas. Entonces es importante cuando es el día del Día Internacional de algún tipo de patología, charlarla, volver a recordar cuáles son los síntomas, cómo es el diagnóstico, bueno, para poder saber de qué estamos hablando cuando realmente el médico nos diagnostica y obviamente si es necesario hacer la prevención de la patología, ver cómo podemos realizar el tratamiento y hacerlo también de manera correcta, porque creo que todo esto es importante y es lo que vamos a estar charlando en este momento que ya está en línea, la doctora Luján Rolando. ¿Estás ahí, Lu?
Sí, estoy acá, Laura. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar, como siempre, acá desasnándonos.
No, gracias a vos por llamar.
Bueno, recién estábamos diciendo, Luján, bueno, la importancia que tiene esta patología, ¿cuál es la prevalencia que tiene en el mundo y en la Argentina?
Bueno, la prevalencia es, a ver, depende, es alta, ¿no? En Argentina la prevalencia es de un 10%, o sea, un 10% de la población argentina tiene asma. Pero el mayor problema es que está demostrado que el 50% no sabe que lo tiene.
O sea, importante.
Exacto. La mitad de los pacientes no saben que tienen asma. Entonces me parece que ese es un dato importante, porque muchas veces se subestiman los síntomas. Permitime, Laura, recordarles un poco, cuando hablamos de asma, de lo que estamos hablando, ¿no?
Porque, dale.
Digamos, es un nombre que se escucha mucho, que mucha gente viene y me dijeron, tengo asma, tengo principio de asma. Alguna vez me dijeron que tenía asma, pero bueno, realmente a veces está el desconocimiento de qué es en sí mismo.
Exacto.
El asma lo tenemos que pensar como una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Y se asocian a una hiperrespuesta bronquial. O sea, los bronquios es como si fueran hipersensibles y provocan una obstrucción de esa vía aérea que es variable y reversible. Entonces, nosotros podemos tener días buenos, días malos, predomina en algún momento del día.
Bueno, dijiste varias cosas importantes ahí. Dijiste variable, reversible, que es importantísimo, ¿no?
Claro.
Bien.
Sí. Son dos características fundamentales.
Bien. En el caso cuando vos hablás variable, ¿qué quiere decir? Que esto de días buenos y malos en cada persona. O sea, alguien fue diagnosticado asmático y puede tener días mejores y días peores. O hay cuadros, digamos, que se pueden diagnosticar ya como más severos y permanecen severos toda la vida.
Claro, a ver, son cosas distintas, ¿no? Por un lado, nosotros, vamos a ordenarnos. Nosotros tenemos el asma, tenemos los que son los factores predisponentes para tener asma y además tenemos los que son los factores que se llaman desencadenantes, ¿no?
Bien.
Que esto puede tener que ver con estos de tener días mejores que otros, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros vivimos en una casa donde hay mucha humedad o vivimos cerca de una cerealera y de repente cuando hay viento aspiramos todo eso, o trabajamos en una carpintería, ¿no? O sea, esos son factores desencadenantes para pacientes que ya tienen asma y que, por ejemplo, les pueden desencadenar síntomas, y eso habla de la variabilidad. Más allá de la variabilidad diaria que tiene ya el asma, ¿no? Porque en general, si vos hablas con un asmático, es un paciente que durante el día puede estar bien y que los síntomas predominan en la noche o en la mañana temprano. Entonces, un poco tiene que ver eso con la variabilidad. Y después saber que tenemos distintos tipos de asma, ¿no? Porque tenemos lo que es el asma alérgica, ¿sí? Que es la más fácil de conocer porque se acompaña de antecedentes personales o familiares de alergia, de rinitis, que tienen alguna alergia alimentaria. Entonces son los más característicos o los más simples.
Digamos, después, el asma es como algo más dentro de ese paciente que está diagnosticado como alergia.
Exacto. Como una manifestación más de su alergia, ¿no?
Bien.
Perdón. Después tenés el asma que no es alérgica. Después tenés el asma que inicia en los adultos, que no es lo más frecuente, pero que puede pasar a aquella persona que en su vida tuvo asma y a los 50 años le diagnostican. Ese tipo de asma es más característica en las mujeres. Tenés asmas que se llaman asma persistentemente, con una inflamación persistente de la vía aérea, que esos son los que tienen menos variabilidad. Y después el asma y la obesidad, que la obesidad es un factor, digamos, de riesgo y es un factor de mal control de la enfermedad.
Ah, bien. Bien.
Sí, uno habla de asma por eso, ¿viste? Y los pacientes muchas veces asma, pero el asma es tan, tan amplio todo lo que podemos hablar de asma.
¿Y con qué síntomas llega habitualmente una persona al consultorio como para que, bueno, nosotros pues terminemos sospechando y haciendo el diagnóstico?
Bueno, los signos y síntomas son lo que nosotros le llamamos sibilancia, que para que la gente lo entienda son los silbiditos que se escuchan al respirar, esos que muchas veces los refieren como gatos, ¿viste? Dice, tengo gatitos en el pecho.
Sí.
La sensación de falta de aire, la tos y la opresión en el pecho. Estos síntomas, en general, como te decía antes, son o de predominio bien nocturno o de madrugada. Varían en la intensidad, o sea, pueden variar en el día a día, y bueno, y pueden ser, como te decía, desencadenados por muchos factores. Pero lo cierto es que, como vos sabés, estos no son síntomas ni signos específicos del asma, ¿sí? Porque una sibilancia, un silbido en el pecho lo puede tener otra persona, una tos lo puede tener por otras causas, la falta de aire. Entonces, por eso es importante otra serie de cosas para confirmar el diagnóstico.
Claro, por eso te preguntaba, porque por ahí los síntomas por ahí se pueden confundir con otros, de otras patologías, y como son medio inespecíficos, ¿no?
Exacto, como vos dijiste a la entrada cuando estabas haciendo la presentación, son inespecíficos. Por eso tenés que completarlo bien con una buena anamnesis, digamos, un buen interrogatorio al paciente. Por esto que te comentaba algo antes. A ver, ¿tenés antecedentes de rinitis? ¿Tenés antecedentes de algún familiar con asma? ¿Alguna vez hiciste una alergia alimentaria? ¿Alguna vez tuviste urticaria? ¿Tienes sobrepeso u obesidad? Digamos, el interrogatorio es muy importante. Después la exploración física. Nosotros al revisar el paciente, a ver si realmente escuchamos o no escuchamos esas sibilancias. Y después todas las pruebas diagnósticas que tienen que ver con la función pulmonar, ¿no? Dentro de los cuales para nosotros el más relevante es la espirometría, que la hacemos con prueba broncodilatadora. Entonces le hacemos una espirometría, le hacemos un broncodilatador y a los 15 minutos repetimos la espirometría. Y ahí nosotros valoramos si hay o no hay respuesta a los broncodilatadores.
Bien, o sea, quiere decir, esos broncodilatadores van a ayudar a abrir las vías aéreas. Si hubo respuesta, hacemos el diagnóstico.
Claro, apoya más el diagnóstico. Hay pacientes asmáticos de larga data que pueden no tener esa respuesta a los broncodilatadores. Pero si vos me preguntás qué es lo característico, y lo característico es tener una espirometría con una respuesta positiva a los broncodilatadores.
Bien.
O sea, que los valores cambien.
Y te hago una pregunta, que me lo preguntaron por las redes. ¿Los síntomas, según la edad, se modifican, digamos? ¿Esas sibilancias se escuchan en un bebé, en un niño, en un adolescente o en un adulto? ¿O puede ser que según la edad se modifique los síntomas?
No, los síntomas característicos del asma no se modifican. Lo que yo te puedo decir a esa pregunta es lo que tenemos que tener especial cuidado es, por ejemplo, las personas mayores que vos les escuchas silbido o pueden tener la falta de aire, y descartar muchas otras cosas, ¿no?
Bien.
No es lo mismo un adolescente que una persona mayor que puede tener, que puede haber fumado, que hay que descartar EPOC, que puede tener falla cardíaca, digamos, todas las comorbilidades que puede tener por la edad.
Exacto. Exacto. Pero sí, me imagino la importancia ahora que viene, por ejemplo, esta época ya de frío, en los menores, descartar que estemos hablando de una bronquiolitis y no nos estemos confundiendo con otra cuestión. No, por eso me parece importante remarcar que los síntomas son inespecíficos y no siempre que existe una sibilancia vamos a estar hablando de que el paciente es asmático o no.
Exacto, tal cual.
Perfecto. Vos dijiste recién el tema de la espirometría. ¿La espirometría es un estudio que se hace de manera fácil, es invasivo, no es invasivo?
No, es un estudio súper fácil que no es invasivo. Es un estudio donde el paciente sopla a través de una boquilla que es descartable. Es un soplido fuerte y rápido que dura 6 segundos. Y con eso nosotros medimos varios parámetros, pero fundamentalmente medimos lo que larga en el aire que larga el paciente en los 6 segundos y lo que logra alargar en el primer segundo. Y después sacamos una relación entre esos dos parámetros. Y ahí podemos ver si tiene o no tiene una patología obstructiva. La patología obstructiva es la característica del asma. Y esos valores son los que después se modifican con los broncodilatadores. Es un estudio muy simple que se hace, o sea, que todos los neumonólogos lo hacemos y que no lleva más de 10 minutos.
Claro, eso te iba a preguntar también, la importancia de que el diagnóstico sea hecho por un especialista en la medida de lo posible, también después para poder valorar el resultado de este estudio que vos estabas diciendo, la espirometría, y también después poder hacer el seguimiento, ¿verdad?
Sí, tal cual. Sí, porque además, en realidad, más que nada por el tema de la espirometría, porque los neumonólogos somos los que hacemos la espiro, por ese tema. Después, bueno, como decíamos, después lo que es todo lo que es el interrogatorio, el examen físico, claramente, muchas veces nosotros tenemos muchas derivaciones de médicos generalistas o médicos clínicos para descartar o confirmar asma, cuando el paciente ya viene con la sospecha.
Bien, bien. ¿Puede haber complicaciones a largo plazo, digamos, una vez diagnosticada? ¿Qué especiales cuidados, o por ahí no, debería tener una persona con asma?
A ver, en realidad depende también del tipo de asma que tenga, como yo te contaba antes. Por ejemplo, una asma alérgica, debería tener cuidado a los alergenos que pueden desencadenarle una crisis, ¿no?
Sí.
Un paciente asmático no debería fumar, por supuesto. Un paciente asmático debería vacunarse, ¿sí? La vacuna anual de la gripe, darse la vacuna de la neumonía. Entonces, el tema de tener un calendario de vacunación completo.
Bien.
Después, los cuidados que en realidad debemos tener todos, ¿no? Pero bueno, tratar sobre todo de no exponerse a sustancias que podrían desencadenar una crisis, que pueden ser desde ambientales, laborales, ¿no? No tener humedad en casa, que también muchas veces eso puede desencadenar.
Bien. Esto que estabas diciendo vos por ahí recién se me ocurría, la importancia también que tiene la escucha, como decías vos primero, del interrogatorio del paciente, y también la escucha que el paciente debe tener hacia el profesional que le está hablando, y poder educarse, ¿no? Porque me imagino que tanto en conocerse cuáles son los síntomas, qué lo desencadenan, que esto que decías vos, y por otro lado también hacer el buen uso, por ejemplo, del broncodilatador.
Sí. En general, el paciente asmático, a ver, viste que nosotros tenemos distintos tipos de clasificación por severidad, ¿no?
Sí.
Vos tenés el asmático intermitente, que es el que tiene síntomas de vez en cuando, como decimos nosotros, y que usa medicación de rescate. O sea, que no necesita usar una medicación diaria porque los síntomas son esporádicos. Entonces,
sí,
ese es el paciente en donde no se justifica que haga una medicación todos los días porque tiene síntomas una vez al mes. El que no es en este, el que ya sí requiere el moderado, el que requiere medicación diaria o el severo, son pacientes que ya se conocen, que están bien educados y que saben lo que les pasa cuando no usan los broncodilatadores.
Claro.
O sea, notan la diferencia cuando no los usan. Entonces, en general, con estos pacientes tenemos buena adherencia. Con los que no tenemos buena adherencia, o los que no tienen buena adherencia, son los más leves.
Claro. Porque también los síntomas son diferentes.
Exacto.
Sí, generalmente exacto. Pasa eso con todas las patologías que son leves, a veces es más complicado, y total me pasó hace rato, y bueno, cuando vuelve a agarrar es como que, bueno, ahí arrancamos de vuelta con los controles, con todas las cosas, ¿no?
Sí, tal cual. Y una de las cosas que respecto a tu pregunta, que está bueno aclarar, me parece que está bueno, que mucha gente es temerosa, que recordemos siempre, como vos decís, la base de del tratamiento del asma son los broncodilatadores, pero no es cualquier broncodilatador, son los corticoides inhalados, ¿sí? En el momento que nosotros empezamos un tratamiento diario con un preventivo o un medicamento de control, la base es los corticoides inhalados. ¿Y por qué digo esto? Y después le vamos agregando medicación en función de la severidad, ¿no? Pero siempre deben estar o nunca deben faltar los corticoides inhalados. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucha gente, ¿qué hace? Lee y dice, uy, corticoides, y los dejan.
Ah, claro. Está bien.
Recordemos que estos corticoides inhalados no tienen los efectos sistémicos, los efectos adversos que puede tener un corticoide sistémico.
Claro.
Yo le explico a la gente, no es lo mismo un PAS que tomarte un corticoide, que tomarte una meprednisona.
Claro, que tomarse una pastillita, no es lo mismo.
Claro, o inyectarte en la guardia una dexametasona.
Claro.
Digamos, no tienen los efectos adversos de los corticoides sistémicos, ¿no? Eso que estaría bueno que quede claro si algún asmático lo está escuchando. O sea, que ellos pueden tomar con total seguridad, pueden usar con total seguridad corticoides inhalados, que no les van a traer ninguno de estos problemas.
Claro, porque también muchas veces uno ha habido y escuchado casos por ahí que con esto que estás diciendo vos, que estás remarcando, importantísimo, por ahí dice, bueno, no lo uso todos los días, total, cuando me pasa voy y me aplican tal cosa. No, es al contrario. El
exacto.
Tópico, el local, estos PAF, tienen una dosis que está totalmente estudiada para hacer el efecto local, digamos.
Exacto,
¿no? Exacto. Y no sistémico. Bien.
Sí, termina siendo más perjudicial lo otro, digamos.
Claro, exactamente. Bueno, y como para poder cerrar, ¿qué mensaje le dejarías a la población que tal vez esté en la duda con el síntoma, que dice, bueno, de vez en cuando me agarra algo parecido a lo que dice la doctora? ¿Cómo tendríamos que hacer?
A ver, yo les diría, si alguien tiene sospecha de que puede tener asma, si tiene alguno de estos síntomas, sensación de opresión en el pecho, silbiditos al respirar, fatiga, que empeoran a la noche o a la madrugada temprano, hacer una consulta. La consulta es una consulta, la verdad es que es rápida, es un buen interrogatorio, un examen físico y una espirometría, que es un estudio simple, y podemos diagnosticar el asma. Hoy por hoy los pacientes con asma tienen una vida normal, porque la verdad es que ha habido tanta evolución en lo que es el tratamiento del asma, que los pacientes andan súper bien, y la idea es que el paciente, con el tratamiento adecuado, se olvide que tiene asma, que el asma no le limite su vida diaria. Y esto que decíamos al principio, ¿no? Recordar que un 10% de la población argentina tiene asma, que la mitad no lo sabe, y que hay 400 muertes anuales por asma, ¿no? Y eso es por desconocimiento o por mal manejo de la enfermedad. Entonces, ante la duda, consultar con el neumonólogo.
Bien, perfecto. Quedó como el eslogan, pero así es, realmente. Bueno, Lu, muchísimas gracias por estar como siempre del otro lado, y ya seguramente estaremos conectadas para hablar de otras patologías tan importantes como esta, como por ejemplo el EPOC, que ya lo hablaremos en otra oportunidad.
Sí, que muchas veces se confunde con el asma.
Exactamente, por eso no quise preguntarte ahora para no hacer lío.
Está muy bien. Bueno, Laura, gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Bueno, la doctora Luján Rolando.
Chao, saludos para todos.
Gracias, igualmente. Bueno, la doctora médica neumonóloga nos estuvo hablando sobre asma. No se vayan, que ya venimos con mucho más.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie.
A mí me emociona escuchar una samba. Y me emociona escuchar un tango. Y me emociona un rock. Un chamamé, una milonga. Hasta cuando cantan las chicharras. A vos. A vos. ¿No te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Bueno, y como siempre estamos informando y tratando de llevarles noticias que obviamente sirvan y que nos sirvan en el día a día. Les quería contar, todo esto que hablamos siempre de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. ¿Qué promueve la ley? La ley promueve la prevención de la malnutrición en la población, la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante el tema del etiquetado frontal porque advierte sobre la presencia de exceso, por ejemplo, de sodio, de grasas saturadas, de grasas totales, de calorías, de azúcares, tanto en alimentos como en bebidas. Ustedes si van al súper o a cualquier almacén van a ver que está esta ley de etiquetado frontal, hace que en los alimentos van a ver como esos esas imágenes romboidales o hexagonales donde van a ver que son blancas y negras y que dicen cuál es el exceso que tiene. Es importante, ustedes se pueden meter en las redes del Ministerio de Salud de La Pampa, donde van a ver, bueno, donde se explica la importancia de ayudar a la población de adoptar una alimentación saludable a través de este etiquetado frontal con estas advertencias, ¿no? Que lo importante acá es que es de manera sencilla, se entienden, son claras, y para que no seamos engañosos al momento de comprar un producto y sepamos, bueno, si lo estamos adquiriendo, sabemos que estoy comprando algo tal vez que tiene un poquito más de sal que lo que yo debería estar consumiendo. Es importante también que ayuda a regular toda esa publicidad que va dirigida a los niños, niñas y adolescentes, para patrocinar otros productos que contengan uno o más sellos. Es importante esto. Y por otro lado, también a través de lo que es salud pública permite limitar la oferta de productos que contengan al menos un sello de advertencia en su envase en instituciones educativas y en las compras públicas de los organismos nacionales de gobierno. Fíjense toda la información que pueden encontrar en las redes, vuelvo a repetir, del Ministerio de Salud de La Pampa, y también es importantísimo que promueve la inclusión de educación alimentaria nutricional en las escuelas. Importantísimo, ¿por qué? Porque vamos a ayudar al desarrollo de los hábitos de alimentación saludable y advertir sobre los posibles efectos nocivos de una alimentación también poco saludable. Así que al estar atentos cuando vayamos a comprar y también estar conscientes de lo que estamos comprando y de esa manera nosotros también ser partícipes de cuidarnos, como siempre decimos, nuestra salud y también de ayudar en la prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles tan importantes y que obviamente tanta discapacidad y muchas veces muertes generan, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. Les mando un beso a Antonio y a Raquel que recién nos escribieron que están ahí conectados también por las redes de Nacional Santa Rosa. Vamos a escuchar un poquito de música y ya vamos a hablar del voto accesible o del voto asistido.
Quise borrar lo que fue escrito, vivo repitiendo el circuito. Se ahogaron mis sueños de alta mar, parado en la puerta de un bar. Fuimos resolviendo el misterio, mientras yo perdí el criterio. ¿Y cómo se pierde lo demás? Dormimos sin querer despertar.
Enero de nuevo y no se apaga el fuego. Perdidos una vez más.
Nada más que hablar.
Ya nos dimos luz y cada uno. soy tan vulnerable a tu táctica? ¿O es mi cabeza neurótica? Siempre comprendiendo todo mal, tropiezo pero vuelvo a empezar. Intentamos ser distintos, pero es un laberinto. Y si no termina, acaba mal. ¿Será que no podemos parar?
Bueno, y acá volvemos para seguir hablando de lo que habíamos adelantado de la accesibilidad electoral. Y para ello tenemos, y nos va a acompañar Gonzalo Zárate desde Radio Nacional Ushuaia. Él es presidente de la Fundación Como Vos, Yo, que obviamente promueve los derechos de las personas con discapacidad. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar ahí de tan lejos. Mira qué linda que es la radio, cómo nos podemos conectar estando en puntos tan, tan lejanos, ¿no?
Hola, hola, con mi compañera Nair, están a un parlante de distancia, más que nada. Exacto. En realidad están cerca.
Exactamente.
Prender la radio, seleccionar la emisora nacional, algunas de las 49 emisoras están ahí nomás, así que no, tampoco estamos tan lejos.
Tampoco estamos tan lejos. Me imagino que hace frío por ahí, ¿cómo andan?
No, la verdad, o sea, sí, ya empezamos el otoño, pero no está frío, todavía no ha nevado ni nada, sí ha hecho unas noches así un poquito frías, pero bueno. Para lo que estamos acá es parte del veranito fueguino.
Ah, bueno, qué suerte. Me imagino que no para nosotros. Bueno, Gonzalo, lo que estamos charlando y que lo adelantamos es, bueno, nosotros el domingo obviamente estamos con elecciones, creo que ustedes también, ¿verdad?
Sí, por supuesto. El 14 votamos elecciones municipales y provinciales acá en Tierra del Fuego.
Bien, perfecto. Bueno, y para las personas que nos están escuchando, bueno, pueden entrar al Tribunal Electoral, en este caso de la provincia de La Pampa, y ahí van a ver la accesibilidad electoral, lo que dice acerca de esto, las personas con discapacidad o reducción de su movilidad tienen prioridad para la emisión del voto. Pero bueno, esto lo hemos charlado en otro momento, Gonzalo, con vos, fuera de aire, y la importancia que tenía que vos pudieses por ahí contar un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? De hablar de la accesibilidad electoral, del voto asistido y de la importancia, como siempre, estar promoviendo derechos.
Sí, primero, antes que nada, creo que es muy importante destacar que la persona con discapacidad vota. Mucha gente tiene interpretado que es como una eximición, así como la persona mayor no está obligada a votar, creen que la persona con discapacidad tampoco, y sí, está obligada a votar, es un derecho y es una obligación que debemos ejercerla siempre, y para eso justamente las diferentes justicias electorales, tanto provinciales como nacionales como municipales, aseguran nuestro derecho al voto. Llámese voto asistido, voto accesible, como quieramos decirle, pero es un voto que facilita, la persona con discapacidad pueda votar, ¿no?
Bien. En el caso de cuando hablamos de, porque por ahí uno dice voto asistido, accesibilidad electoral, bueno, cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando en realidad de personas gestantes, de adultos mayores, de personas tal vez con algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad visual, auditiva. En el caso de lo que vos querías por ahí comentar, en el caso, por ejemplo, del cuarto oscuro accesible, ¿siempre hay que votar en el cuarto oscuro accesible? ¿Se puede votar en otro lugar? ¿Siempre la persona tiene que ir acompañada? ¿Cómo es esto?
Claro, los que ya tenemos algunos años, yo tengo 45 años, estamos muy acostumbrados a la rigurosidad del sufragio. ¿Qué quiere decir? Uno va, se presenta en la mesa, va al cuarto oscuro que le dicen, tiene que colocar el sobre en la urna porque si no, no es válido, y un montón de clichés y de mentiras y de falsos prejuicios que no es así. El voto asistido lo que dice es que una persona con discapacidad, las autoridades de mesa tienen que hacer todo lo posible y aplicar ciertos ajustes razonables, esa palabrita que está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que estas personas con discapacidad puedan votar. Hay varias opciones y hay muchas, y en realidad depende justamente de la persona con discapacidad. Pero básicamente hay lo que se llama un COA, que es el cuarto oscuro accesible, que en realidad no deja de ser el mismo cuarto oscuro, nada más que en un lugar más accesible el establecimiento educativo, donde la persona no se tiene que trasladar. No sé allá en La Pampa, pero por ejemplo acá nosotros tenemos muchas escuelas con escaleras.
Claro. Entonces,
por ejemplo, y te pongo como ejemplo mi caso particular, yo siempre voto en un segundo piso porque ya quedé, digamos, dentro del padrón así. ¿El COA qué es? Es un cuarto oscuro en el primer piso, en planta baja, que sea sin obstáculos y que es de uso común para todas las mesas. ¿Qué quiere decir? Yo voto en la mesa 1, 50, 60, 100. Si me toca en esa escuela, el COA, el cuarto oscuro accesible, está habilitado para cualquier persona con discapacidad que quiera votar.
Bien.
¿Qué tiene que hacer? Anunciarse que es una persona con discapacidad, seguramente le van a preguntar la mesa. Tengamos en cuenta que siempre está la policía, hay fiscales generales de cada establecimiento que se van a acercar a preguntar si o uno puede convocarlos. Y si en el caso de necesitar el cuarto curul accesible, es que todas las autoridades de mesa, de la mesa que le corresponde votar a esa persona con discapacidad, se acercan hacia el primer piso, hacia la planta baja, para que esta persona no tenga que realizar, digamos, un esfuerzo físico o de traslado que vaya en contra de su propia capacidad o movilidad, ¿no? Por supuesto.
Bien, perfecto. Súper claro. Sí, sí. Aparte me imagino que dependerá también eso del cuarto oscuro accesible según el establecimiento, como sea la construcción, ¿no? La cuestión edilicia, donde elegirán que esté ese COA. Pero bueno, como vos decís, depende del lugar, va a estar en el lugar más accesible para que cualquier persona pueda ir a emitir su voto. En el caso del voto asistido, cuando hablamos de voto asistido, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el voto asistido también es una variante, digamos, por eso siempre yo digo, el nombre no importa mucho, sino la forma de aplicarlo. El voto asistido es cuando una persona con discapacidad entra acompañado de otra persona de su confianza para votar. Esto muchas veces se usa para las personas ciegas, pero no solamente la persona ciega. Si la persona tiene cualquier tipo de deficiencia, incluso física, intelectual, del tipo que sea, y necesita esa ayuda, por ejemplo, otro día lo decíamos, porque por una discapacidad motriz no puede colocar las boletas en el sobre, también puede entrar asistido de una persona de confianza.
Claro.
Primer detalle, es una persona que la propia persona con discapacidad lo elige, porque muchas veces se malinterpreta que es el presidente de mesa, pero a ver, y confiando en la buena fe de todas las personas, pero yo no, particularmente, yo no confío en un presidente de mesa que no vi nunca. Quiero confiar en una persona que puede ser familiar, puede ser amigo, puede ser alguien que encontré en la calle y que le pedí, lo único que va a hacer va a registrar su DNI como que asistió en el voto a esa persona con discapacidad y lo puede ayudar en todo. Y esto por eso te decía por ahí al principio, ¿no? Que, a ver, uno puede votar entrando con esta persona al cuarto oscuro, indicarle qué boletas quiere. En nuestro caso, puntual Interno de Fuego, tenemos un sistema de tachas y de preferencias, o sea que uno puede preferir candidato, entonces también hay que marcar esa preferencia. Hace todo ese trámite, digamos, que es el voto, puede colocar las boletas en el sobre y puede incluso ayudarnos a colocarlo en la ranura de la urna, que a mí particularmente me pasa, y yo conozco muchas personas con discapacidad que les cuesta embocar la famosa ranura de la urna, ¿no?
Claro.
Entonces, no es que el voto no es válido si la persona no coloca el voto o el sobre ella misma en la urna, porque para eso están justamente las autoridades de mesa, ¿no? Para certificar que están observando que esa persona ejerce su derecho, digamos, con total libertad.
Bien, perfecto. Aparte, bueno, como estabas diciendo vos, recién la persona que va a asistir deja registrado también su DNI y, digamos, dando su identificación de quién es que está asistiendo a la persona que está acompañando.
Sí, por supuesto. Incluso también últimamente, en las últimas elecciones a nivel nacional y las provinciales también, a cada presidente de mesa se le entrega un kit de accesibilidad, que entre otras cosas tiene una regleta que es como una cartulina para que uno pueda firmar, porque siempre han visto que las planillas son muy chiquititas,
sí,
en la
chiquitas,
casa del casillero,
sí,
¿no?
Sí.
Incluso tampoco es necesario que firme la persona con discapacidad. El presidente de mesa tiene autoridad para dejar constancia que votó, porque si uno tiene una discapacidad motriz o en la mano que no puede firmar,
claro.
Insisto, la idea, y esto ha cambiado mucho con los años, es que la persona con discapacidad pueda votar, se busca el ajuste para que pueda votar, incluso que antes estaba muy prohibido esto, por lo menos acá en Tierra del Fuego hemos visto que a veces incluso los presidentes de mesa acompañados por la policía acercan la urna hasta espacios que técnicamente no se puede, porque pues, dentro de la escuela sería el ámbito de voto, pero hay veces que por ahí lo hacen en el hall de la escuela para que la persona no tenga que entrar. Entonces, hoy yo creo que está mucho más flexibilizado. Sí tenemos que animar a pedirlo esto, no tener vergüenza de que no, que me ven raro, porque justamente la igualdad de derechos viene que cada uno vote como puede, pero que pueda votar, ¿no?
Claro, que pueda concurrir, que pueda votar y que obviamente sea asistido de ser necesario. Es así de sencillo.
Exacto, exacto. Y la idea es que también como colectivo empecemos a ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de que, y con razón, que estamos invisibilizados, ¿no? Pero al momento de ejercer nuestro voto, es como que no lo aplicamos. Y yo por lo menos, particularmente en mi opinión, no sé qué opinas vos, Laura, es que pasa que somos una minoría, pero somos una minoría importante. Si todos fuéramos a votar, seríamos parte de esa aguja electoral, moveríamos la aguja electoral.
En realidad, ¿no? Yo creo que todos son uno tan importante como otro, no importa si una persona tiene discapacidad o no, es como decís vos, estamos haciendo ejercer derechos.
Exacto, a veces es una autolimitación impuesta, ¿no? Uno a veces dice, no, bueno, pero ¿para qué voy a votar si esto? Y no, la verdad es que uno tiene que ejercer ese derecho, tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a votar mal, votar bien, pero hacerlo, ¿no? La verdad
Y también viendo, bueno, me parece importante esto, de poderlo charlar, de poderlo difundir. Por ahí cuando vos me habías planteado de por ahí charlar este tema, uno dice, bueno, pero si es algo que está... Abrís, no sé, cualquier lugar en la web electoral y te habla de la accesibilidad electoral. O sea, no hay mucho para hablar. Y fue impresionante la cantidad de preguntas, la cantidad de personas que me dijeron, ¡ay, qué bueno, van a hablar de eso! Estaba esperando eso. Y uno se sorprende porque dice, bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿No? ¿Qué ha pasado con esas votaciones? Y bueno, es un poco lo que vos decís.
Es que yo creo también a veces en la discapacidad, a veces lo urgente tapa lo necesario, ¿no? Sí. A veces estamos tan con la urgencia de lo médico, lo asistencial, un montón de cuestiones que nos olvidamos de estas que son, a ver, por ahí como decías vos, no son ni más importantes ni menos, son tan importantes como las demás, o sea, no podemos ejercer un derecho sí y otro no, o no nos pueden ofrecer un derecho sí y otro no. Somos sujetos de derecho plenamente, entre esos derechos está el derecho a votar. Incluso te comento, Laura, nosotros acá en la Fundación, acá en Tierra del Fuego, hemos preparado para después de las elecciones una encuesta muy sencilla, viste que con formulario de Google se puede hacer todo. Sí. Son cuatro preguntas en realidad, porque no queremos tampoco una encuesta larga, pero justamente para también ver cómo vota la persona con discapacidad, ¿no? Muchas veces, y una de las inquietudes que hemos tenido en elecciones pasadas es esto que muchas veces las autoridades de mesa, entre comillas, no se dan cuenta que una persona tiene discapacidad, ¿no? Mm. Y a veces es como que entramos en esta discusión de que por qué entras acompañado o cómo puede ser o no, y el voto. Y entonces queremos también usar eso para cambiarlo, si no siempre nos estamos quejando, digamos, sin poder generar un efecto para futuras elecciones, más este año que sabés que no es la última. Ustedes también, después votaremos todos a presidente. Exacto. Entonces está bueno por ahí aceitarlo más todavía, ¿no?
Sí, está bueno, y por ahí, mientras vos estabas hablando, se me venía a la cabeza también la importancia que tiene de... A la vez que estamos hablando del tema de la votación, estamos hablando del trato a las personas con discapacidad, ¿no? Que también engloba cada situación que ocurre, que saca como de eje, como decías vos recién, a la persona, tal vez a un presidente de mesa, tal vez a los que estén acompañando, que una situación que tal vez no es la cotidiana para ellos, y bueno, empieza como una cuestión, ¿viste? Que bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo habría que, ¿no? ¿Cómo se hace el trato? Porque bueno, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la persona, muchas veces es como que no saben cómo actuar, ¿no?
Y... Es que muchas veces a mí, uno que es por ahí más observador en esos casos, y nosotros dentro de la Fundación siempre tenemos armado como un dispositivo de observación en algunas escuelas testigos, ¿no? En la provincia. Nuestra provincia resulta fácil porque son tres distritos nada más, o sea, son tres ciudades, entonces es como que es un poquito más simplificado, cuatro con Antártida, ¿no? Podemos decir, pero bueno, en Antártida es mucho más acotado. Pero esto de observar ciertas situaciones, algo que se destaca siempre es que seguimos hablando muy mal sobre discapacidad. Ahí surgen los famosos capacidades diferentes, claro. El chico no vidente. Ya hablar de chico o chica cuando es una persona por ahí de, no sé, 50 años que va a votar, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
sí.
También yo creo que es parte de un poquito hacer docencia en ese momento, ¿no?
Claro.
Y uno hace docencia con la presencia también, estando ahí y no fortaleciendo ese estereotipo de que no votamos, no trabajamos, no, y no hacemos nada, ¿no?
Claro, exactamente. Yo creo que, bueno, celebro que pasen estas cuestiones, que las hablemos, de que podamos, obviamente, porque muchas veces habla uno, como decías vos, de derechos como en forma global, y en el momento me parece que está bueno remarcar, bueno, se viene una votación, ¿de qué derecho tenemos que hablar? Del derecho a la votación y a la accesibilidad electoral. Entonces, bueno, por eso me pareció súper importante podernos comunicar con vos, que vos pudieses transmitir esto, y bueno, ojalá que vayamos cambiando para hacer las cosas, como decís vos, irlas aceitando y cada vez hacerlas mejor, y que también vaya siendo como una cuestión después cotidiana, no tener que estarla hablando como marcando un derecho que al cual tenemos que poder llevar a cabo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ya el hecho que vos lo decías y que nos ha pasado también acá en la ciudad, en la provincia, que la gente pregunta, antes ni siquiera se preguntaba, era como que se sobreentendía que, bueno, no hacía falta votar o que, bueno, que el juez electoral te eximía, y hoy la gente con discapacidad, las personas con discapacidad quieren votar. A veces no conocen las herramientas. Te comentaba muy brevemente, en Tierra del Fuego nosotros, nuestro sistema electoral permite las preferencias, que es marcar en las boletas de concejales, por ejemplo, a qué concejal preferís, o en la de legisladores provinciales tachar al cual no crees, que complica son un montón de cuestiones que hay que aprender, digamos, a cómo votar, porque también es una cuestión civil. A ver, uno a veces tiene que aprender las normas de tránsito, pero no querés aprender a votar. Y sí, hay que aprender a votar porque es un derecho y tenemos que estar informados también. Tenemos que exigir a nuestros candidatos qué van a hacer con discapacidad, en nuestro caso, ¿no? Puntualmente, porque es parte de sus plataformas, tienen que estar contemplados en nuestro colectivo, ¿no?
Sí, ¿qué te parece? Ni más ni menos, ni más ni menos, así es. Bueno, esa es un poco la idea de este programa, esa es un poco la idea de, bueno, tanto vos como yo, como muchos de nuestros compañeros que por ahí nos están escuchando, que estamos en el proyecto Igualar, y esa es la cuestión puntual de poder hablar de ejercer estos derechos, así como otros, ¿no? Pero hoy queríamos no dejar pasar esto de la accesibilidad electoral y del voto asistido, para que también aquellas personas que nos están escuchando y tengan alguna discapacidad, también sepan que es un derecho y que hay que ejercerlo en el próximo domingo.
No, yo te quería agradecer a vos, Laura, como siempre, el contacto. Vos recién lo nombraste y es bueno destacar justamente el proyecto Igualar, que ya se elevamos el nombre, fijémonos, ¿no? Digo, para los oyentes, habla de igualar, no habla de discapacidad. Igualar es que somos iguales en todo, en derechos, en obligaciones, en situaciones de vida cotidiana. Entonces, bueno, igualemos, colaboremos nosotros también igualando estas situaciones que, insisto, el voto es para todos, incluyendo las personas con discapacidad.
Exactamente. Bueno, Gonzalo, la verdad que gracias y bueno, ya te vamos a tener en comunicación porque estamos tan cerca, como decís vos, a un micrófono, un parlante de distancia, así que les mandamos un abrazo grande a los dos y nos reencontramos en poquito tiempo.
Bueno, ahora se viene la parte más linda, que es escuchar cuando termina la votación, a ver cómo sale todo, que es la parte interesante.
Dale, así es, vamos a ver qué pasa. Bueno. Un abrazo grande, Gonzalo, gracias. Y bueno, nosotros ya se nos va terminando el programa, le vamos a mandar, porque me están escribiendo Daniela Franco, Fernanda Oneto, todas de Buenos Aires, tenemos como un club de fans ya armado en Buenos Aires, miren que tienen que empezar a escribir acá los de la provincia, porque los de Buenos Aires se están poniendo tan terribles, todos quieren saludos, todos quieren mensajes. Y bueno, para ir terminando, vieron que la semana pasada les dije qué bueno poder estar en cada programa contando una noticia diferente. Y vieron que, obviamente, de la temática que siempre estamos hablando, y que haya noticias quiere decir que están pasando cosas buenas, por lo menos en lo que nosotros siempre tratamos de remarcar. Y en este caso es los lugares privados que están empezando a, o siguen en algunos casos, dando trabajo a cupo a las personas con discapacidad. ¿Qué importancia que tiene esto? La verdad que lo deben haber leído todos ustedes con el caso de una maderera, en este caso en Santa Rosa. Así que bueno, felicitamos la iniciativa de este lugar, en este caso privado, pero bueno, queremos obviamente remarcar y empoderar a todos aquellos que ya lo están haciendo y también alentar para que lo hagan aquellos que todavía no lo hicieron. Porque me parece que, como siempre decimos, el trabajo dignifica y la importancia, como recién hablábamos con Gonzalo, de estar remarcando permanentemente el cumplimiento de los derechos y poderlos llevar a cabo. Así que ojalá por más noticias así que podamos contar cada programa, noticias positivas y noticias lindas, que vamos avanzando como sociedad a una real inclusión. Y bueno, les voy a mandar un abrazo grande a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que seguramente que hoy no pudieron, van a volverlo a escuchar, obviamente, en las redes de la radio, nuestro programa. Los instamos también a que nos dejen las preguntas que les hayan quedado para que nos las hagan en las redes y nosotros podérselas contestar. Y bueno, me despido. Nos vamos despidiendo de Construyendo Redes de este día martes. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 19 horas con otro tema tan interesante como los que estuvimos viendo hoy. Que anden muy bien.
Tomamos el camino más corto. Había que llegar rápido a ningún lugar. Una jauría de perros casi nos mata en Tahití a mi bro y a mí en la mitad de la noche. Dos ninfas del Olimpo se quitaron las alas en ese sucio bulevar. Entonces en un minuto el cielo se hizo un techo de estrellas. La sesión espiritista duró más de lo debido y terminamos bebiendo en la calle con el fantasma de mi madre. Después salí a buscar venganza y allí estaba ese niño jugando con una navaja mirándose en mi espejo.
¿Te acordás? Fueron los años salvajes. Fue vivir y morir todo a la vez. Llevo en mi piel las esquirlas de este viaje. Lo dimos todo hasta el fin.
La noche que murió mi padre, bebí hasta perder la noción. No hubiera hecho falta. Muerto tu padre, ya no sabes dónde estás. Recuerdo todo lo que pasó esa tarde en esa habitación. No puedo contarlo aquí, darling. Puede que acabemos los dos presos después de tanto tiempo. Llegaba la democracia mientras vos te ibas con él y yo intentaba ahorcarme en el Hotel Milán. Mientras Batato Barea besaba a un policía en la puerta de Bolivia. Después que asesinan a tu familia, solo tenés ganas de dos cosas: hundirte o correr. Yo elegí las dos. Todo el amor que existe en el mundo me alejó de mí.